En Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Duerme, duerme, negrito, en que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme.
Ay, la cara que pone Rafa como diciendo, ¿qué le hizo a Duerme Negrito? No, no. ¿Qué le hizo el baiano?
Le cambió el lenguaje, lo llevó a una cosa que
a
está
un
entre...
reggae.
Entre un reggae y un ska.
Sí, pero si vas a cambiar el lenguaje, habría que cambiarlo a un lenguaje políticamente correcto, ¿no?
¿Cómo sería?
Y duerme, duerme, niño afroamericano, mientras tu madre trabaja y el empleador le hace los aportes y las contribuciones de ley.
No, no le hace, seguro que no le
bueno,
hace.
Por eso,
habría campo,
que, no, bueno,
negrito
campo,
que digo, ya has cumplido la mayoría de edad para no hacer trabajo infantil.
Sí, también.
Además.
Bueno, habría que revisar un poco esas letras.
Ya está tu madre cargando
es
el silo bolsa.
El trabajo, claro, el día del trabajo. No, no.
¿Cómo es?
Ya está tu madre cargando el silo bolsa, esperando una mejor cotización
mientras por la ruta pasa el tráfico de etcétera,
claro,
y esas cosas,
pasan los camiones, digo, pasan los del vanapuerto, etcétera, ¿no?
Está bien, ¿no? Está buena la versión, ¿no? ¿Esa te gustó?
Es no, menos musical, tal vez.
Es menos musical.
Castillo, no, digo, el
bomba,
autor,
sí,
no,
si
no, no
querés
sé
la canto, ¿eh? No solo
no,
la...
¿En serio?
No.
El humor de Alejandro Katz. ¿Por qué recordamos lo que recordamos y por qué olvidamos lo que olvidamos? Es la tapa del libro Rec de Fabrizio Ballarini. Y yo te dije Ballarini, ¿viste? Ya que te quedo. Es medio como italiano, Ballarini. Ningún recuerdo es verdadero, dijo Fabrizio. Siempre le agregamos, le sacamos, le ponemos.
Sí, y es bastante terrible, por lo menos ser consciente de eso. Porque
es
si algo que tenemos propios son los recuerdos, es nuestra identidad, o sea, uno se ve al espejo y dice, ese soy yo.
Nosotros somos la memoria, ¿o no?
Tal cual.
¿Qué somos si no?
Y ver que de eso que recordamos, en realidad somos una construcción sumamente objetiva, es bastante triste.
Es tremendo eso, porque cada vez que uno entonces cuenta una historia, hay personas que son muy divertidas para eso, ¿no? Que cuentan historias y le agregan y le ponen de una manera divertida, o exageran,
sí,
¿viste?
Condimentan.
Condimentan, o sea. Exageran mucho, no voy a dar nombres, conozco mucha gente. Ahora, a veces se termina contando una mentira y uno se la cree la mentira.
Lo peor es que se la cree él y todo el resto. Yo hago un ejemplo, no sé, súper simple y medio ridículo. Hagamos de cuenta que, no sé, tienen un grupo de amigos o de amigas que tienen una rutina que todos los martes o jueves se van a tomar un café y siempre pasa lo mismo, siempre más o menos se hablan de los mismos temas. Es como...
Tipo Friends,
sí,
la serie.
Pasa con amigos o vas a jugar al fútbol con... Tenemos rutinas por todos lados, en el trabajo. Uh-huh. Bueno, hay un día que vos faltabas porque, no sé, te enfermaste. Y ese día pasa algo espectacular, no sé. Llega Messi, trae un actor famoso, ¿no? O pasa algo terriblemente bueno. Bueno, ¿qué pasa? Agarras el celular y ves 70 mensajes, todos con Messi, te querés matar. Va a llegar el próximo martes, ¿y de qué van a hablar? De Messi, o sea, y va a pasar todos los martes de tu vida y van a hablar de eso. En algún momento, cuando vos cuentes la anécdota, era tan similar a todas las anteriores, porque lo único que había cambiado era ese solo personaje, que lo vas a contar como propio. O sea, vas a incorporar un recuerdo de situaciones que vos no tuviste como algo verdadero.
O sea, vas a creer que al final lo viste a Messi.
Sí, y las personas no mienten. En Estados Unidos hay una controversia terrible en el ámbito judicial y en el ámbito psicoanalítico, porque estas cuestiones, estas memorias falsas, están viendo, o sea, están revisando, por ejemplo, el tema de los testigos presenciales.
Porque hay muchos detalles que se olvidan, ¿no?
Por ejemplo, vos sos un testigo presencial de algo terrible, de un crimen. Si vos estabas cerca, probablemente tengas el mismo riesgo de la persona que murió. Ese nivel de estrés afecta a tu formación de la memoria. La mayoría de los casos de violaciones, desgraciadamente, no pueden reconocer a los violadores. Y el cerebro no te dice nada. No recuerdo nada. Te arma una imagen totalmente falsa. Por eso es interesante ver cómo a veces la ciencia como drena su conocimiento a áreas que en otro momento hubiésemos pensado que eran como...
¿Y cómo hacemos para tener, por lo menos, que algunos recuerdos no se modifiquen? ¿Los construimos entre varios? ¿Cómo hacemos?
Es muy complejo porque cada vez que vos evocás un recuerdo, no sé, me pasó esto la semana pasada o hace 10 años... Ese recuerdo lo pones en juego nuevamente. Porque si le agregás o le quitas algo, vas a recordar lo último que hablaste. Por lo cual es como fascinante por un lado, pero por otro lado genera una paranoia de pierdo y cambio cosas todo el tiempo.
¿Qué? ¿Y te falta contestarnos por qué olvidamos lo que olvidamos?
Sí, esas dos preguntas, también la editorial me las, por suponer, son las preguntas que creo que en toda mi vida de investigador voy a seguir con esas preguntas.
No, a ver, lo vamos a aclarar. Dice Fabricio que ¿por qué recordamos lo que recordamos? ¿Y por qué olvidamos lo que olvidamos? Son preguntas universales, claro. Tipo Dios existe. Y yo trato de resumirlo como hace la editorial, pero porque también esto es un programa de radio. Pero hay algunos puntos, ¿no? Como para contar, ponele, de lo feo, sí. Muchos olvidamos.
Una de las cosas para mí fundamentales es que durante una etapa de nuestra vida el olvido nos ayuda muchísimo. O sea, durante toda la juventud y parte de nuestra madurez, está buenísimo olvidar. Está buenísimo olvidarse de una exnovia, de un trabajo que no fue mal. Está buenísimo olvidarse de determinadas situaciones rutinarias. ¿Está bueno acordarse de lo que hacemos todo el tiempo? No. Pero, ¿qué pasa? Cuando somos un poquitito más grande, ese olvido parece como nefasto. Lo peor que te puede pasar en el mundo.
¿Por qué?
Olvidarte de algo. La gente.
¿Viste cómo se sufre? ¿Cómo se sufre cuando te olvidas? Sobre todo porque vas perdiendo la memoria inmediata, ¿no? Vos ves a la gente más grande, nosotros somos todos jóvenes, la gente más grande que no encuentra, o sea, sabe algo que acaba de pasar y lo perdió, ¿no? ¿Qué pasa, Alejandro?
Hay una historia fascinante que está recogida en un libro de un gran psicólogo soviético, Luria. En los años 30, un director de una revista moscovita hace la reunión semanal de redacción a la que van todos los redactores, y va, por supuesto, un joven y nuevo redactor. En la reunión, el secretario, el director de la revista, asigna las tareas, todos los redactores, en esa imagen clásica, toman nota en sus libretitas. Termina la reunión, se van, el director llama al joven recién incorporado y le dice, vení, vos no tomaste notas. Dice, no, pero me acuerdo lo que dijo. No, pero tenés que entender que este trabajo no es me acuerdo lo que usted dijo, es tenés que anotar lo que digo, porque hay información, hay datos. No, pero me acuerdo todo. ¿Cómo te acuerdas todo? Y el tipo reprodujo toda la exposición del director de la revista, sin perder una palabra, una exposición de una hora. El director de la revista entiende que hay algo muy raro ahí y se comunica con Luria. Luria, un gran psicólogo soviético, le dice, mándame a este chico, lo quiero ver. Lo empieza a entrevistar y se encuentra con el primer caso que la ciencia registra de memoria total. El chico este no puede olvidar nada.
¿Existen?
Terminó, Luria hace un libro relatando todo el proceso. 30 años después, el pibe le podía reproducir el primer encuentro de forma textual. Termina conduciendo un taxi en Moscú porque no puede hacer ninguna tarea que exija abstracción. Es imposible pensar fuera de la falta de memoria. El recuerdo total impide el pensamiento porque el pensamiento exige la abstracción. La abstracción se hace sustrayendo datos concretos.
Se vuelve loco una persona.
Se vuelve loco,
¿no?
Se vuelve loco.
Porque conoce todas las calles.
Yo creo que los taxistas son todos.
Una vez que pasa, le alcanza, claro, para retener la calle. Un trabajo ideal para un. Claro.
Bueno, por eso fue taxista. Sí. Yo creo que este caso debe haber tenido alguna repercusión en la prensa europea de la época, y Borges, cuando vivía en Suiza, debe haber leído algo que luego, sin tener conciencia de que estaba recuperando la historia, hace Funes, que hay algunos casos registrados de memoria total. En Estados Unidos son frikis de feria.
¿Cómo frikis?
Antes iban por teatros de pueblo, entonces tenían 200 personas, y ¿cómo te llama? Jorge, Bebe, Rosa, Año. Y después decía, Jorge, 27 años, trabaja de mecánico, bravo. Después pasaron a ser
frikis
por eso de televisión.
Tremendo.
No pueden hacer
bueno,
otra cosa.
Mozart tiene un caso similar, que si no me equivoco es Mozart, que escuchó cierta obra en su función y volvió a su casa y la reprodujo. Nota por nota.
¿Será así?
Sí, querida.
Qué loco, ¿no?
Sí, sí, de hecho,
enloquece, esto enloquece.
Sí, la memoria absoluta no sirve para nada. De hecho, la mayoría de las personas que se documentan, es bastante controvertida las citas, porque en neurociencia ahora se está poniendo en duda esos casos, porque primero que no se sabe en qué estructura, cómo hace para guardar absolutamente todo, pero sí hay competencias, hay olimpiadas de atletas mentales que recuerdan y hay estrategias para hacerlo. Pero evidentemente una persona que se acuerda todo no
ahora,
puede
¿uno recuerda nada. Lo que le interesa?
Primero, el primer paso para recordar algo, para incorporar información, es prestar la atención. Y el primer punto para prestar la atención que tenemos que tener en cuenta es que le prestamos atención a muy pocas cosas. De hecho, no solamente en el campo visual, nuestra atención es como una mirilla muy pequeña que la vamos moviendo todo el tiempo. Es más, podemos estar pensando o haciendo abstracciones y la atención visual y de los otros sentidos a veces se pierde. No sé si les pasó conduciendo o caminando y te pones a pensar en algo y cómo llegué hasta acá o no recuerdo determinados momentos. Entonces, el primer punto para incorporar información es la atención. La atención es limitada, por lo cual la información que recogemos es bastante pequeña. Después, guardar esa información es muy compleja y a medida que va pasando el tiempo cada vez la vamos perdiendo más. A veces pasa, no sé, vas a ver una película, salís y te acordás de todo. Pasa una semana, te acordás del final, pasa un año, te acordás un actor, pasan 10 años y la ves de vuelta. Entonces, eso
que... Hace poco una película que del año pasado, digamos, que se vio el año pasado, no me acordaba del final. Y fui preguntando a todas las personas que conocía y nadie se acordaba del final. O sea, ¿de qué trataba humano. Esta película? Ya al final preguntaba, ¿vos te acordás de qué trataba tal película? Y al final me decía, sí, se trataba de decir, ¿cómo terminó? Y nadie se acordaba el final. Mi mamá ya como se fijó cómo terminaba. Se vio la película porque dijo, quiero tratar de recordar, pero ninguno de nosotros se acordaba.
Si en algún momento alguien te decía, tenía ese final, y ese final no era, lo ibas a incorporar como algo cierto, y vas a pensar...
¿Después?
Toda la... Sí.
Ah, iba a creer de ahí en adelante que, o sea, me contestara lo que me contestaran...
Lo ibas a tomar como cierto.
Lo iba a tomar como cierto.
¿Sirve escribir un recuerdo?
Sí, porque una vez que lo tenés, para poder guardarlo o para poder contrastarlo.
No, porque el de grande Martín quiere recordar todo, entonces lo que vivió no quiere que...
Para que no pase esto, digo, que después uno...
Un diario íntimo.
Arme el recuerdo y poder describirlo.
Cualquier situación la tenés que compactar de alguna manera. O sea, por ejemplo, en redes sociales, uno dice, bueno, escribo un tweet y después lo miro dentro de unos años o saco una foto de un determinado viaje. Pero hasta qué punto esa foto, ese tweet, ese relato es un recorte de una situación mucho más amplia. Y después construir tu vida a través de esos puntos muy pequeños también es una interpretación.
Sí. Por ejemplo, si yo le pregunto a Rafa de música, sabe todo. No sé si le puedo preguntar de otros temas, pero de música se acuerda todo, pues se ve que eso sí le interesó.
Le interesa muchísimo.
Sí, eso sí le interesó.
Pero tanto como todo, ¿no?
No, pero tiene, claro, le interesó y quedó, ¿viste? Quedó presente. Sí, perdón.
No, querida, a mí me trajo, no sé por qué, el caso de cuando fui por primera vez al Louvre a ver, por ejemplo, la Mona Lisa, ¿no es cierto? El cuadro que se encuentra ahí. Y me sorprendió muchísimo ver a toda la gente sacándole fotos, pero nadie contemplándola.
Muy buen punto.
¿No es cierto? Entonces,
eso
después...
pasa con muchos cuadros, ¿viste? Los cuadros,
sí,
famosos.
Pero la gente, digamos, pierde la vibración o el estado de contemplación frente a un cuadro y le saca la foto y se va.
Porque lo que recuerda...
¿No? Y después recuerdan la foto y dicen, mira, yo estuve con la Mona Lisa. Sí, ¿y qué te pareció? Bueno, no sé porque no... La verdad no me detuve a contemplar el
cuadro.
Lo que
quería era la foto con la Mona Lisa,
sí,
¿no?
Por eso lo tenés en cualquier...
Igual, algo importante que dijiste...
Sí, querido.
Fue la sorpresa. Recordamos lo que nos sorprende. Yo en el libro lo digo 70 veces y creo que en las entrevistas ya me cansé de escucharme y de hacerme la misma pregunta y creo que me inventé un recuerdo falso. Pero ustedes recuerdan el 11 de septiembre del 2001, esa mañana, la recordamos,
sí,
todos.
Sí, sí, yo estaba allá, querido.
Claro.
Yo cubrí después para TN, para Radio La Red.
Es verdad.
¿Cómo olvidarlo?
Bueno, yo lo recuerdo.
Recordamos, y si yo les pregunto qué están haciendo el 12... O el 13.
Ah, que recordamos qué hacía cada uno. Claro, claro, es verdad.
¿Dónde
verdad.
Estabas haciendo? Bueno, es algo que nos sorprendió negativamente, pero puede pasar con la primera vez que entraste a un museo, la primera vez que viajaste en avión, tu primer día de clases, tu primer beso. Esas cosas que rompen con la rutina, con la predicción, que son sorprendentes, al cerebro le fascinan y se transforma
como
una...
eso, al cerebro que es sí, alguien claro. que está adentro nuestro. Sí, sí. A ese que se llama cerebro, le
fascina. A uno le fascina.
No, no, es el cerebro. Sí, uno es todo, uno es todo el cuerpo.
Es verdad.
Sí. Capaz que uno muy se olvida que uno es el sí, cuerpo.
Sí. Es más, de hecho, uno muchas veces recuerda cosas de otras épocas, pero no recuerda la rutina que tenía claro. uno en esa época.
Exacto, la rutina es todo lo contrario. Nos quedamos con determinadas situaciones. De hecho, una cosa que a mí me fascina pensar es que, ¿por qué tenemos más recuerdos de nuestra infancia y de nuestra adolescencia que de este año?
¿Por qué?
O sea, si hacemos un ejercicio y empezamos a evocar recuerdos, tenemos, no sé, de la primaria, miles, los compañeros, anécdotas, el recreo, la chocolatada, los programas de tele.
Hay gente que no se acuerda, ¿eh? Pero vos decís que sí.
Yo creo que hay más, mucho más recuerdos durante la adolescencia y las cuestiones rondantes a la infancia, no 3 años que tenés amnesia infantil, pero 7, 8, 10, que en la actualidad, si yo les pregunto, yo hago muchos exámenes donde les pregunto, no sé, decime los recuerdos más fuertes, o qué recordás de este último año.
Tiene pocos suelen meses. Decir?
La mayoría de la gente recuerda 3 cosas. ¿Dónde viajó? Si viajó a un lugar nuevo. Si nació alguien o si murió alguien.
Yo iba a decirte, a ver, que lo primero que hubiera dicho es empezamos un programa de radio.
Pero es que es un programa...
Sí. Nació.
Pero porque claro, es extraordinario,
nació.
Querida.
Porque nació. Tal cual. Porque es extraordinario el programa.
Y quizás la explicación que la neurociencia le puede dar a esto es... Cuando eras joven, todo era nuevo, más allá de que tu cerebro es más plástico y forma más conexiones, todo te sorprende. De hecho, llegas a tu casa y le contás un montón de cosas que para vos como padre es rutinario y para un chico las toma como...
Todo sorprende.
Todo sorprende.
¿Qué significa que el cerebro cuando sos chico es más plástico y tiene más conexiones?
Nuestro cerebro está compuesto por millones de neuronas. Esas neuronas, como cualquier tipo de célula que tenemos en el cuerpo, son más jóvenes, son más viejas y tienen más... Plasticidad quiere decir que se pueden conectar o desconectar. Nuestro cerebro tiene una versatilidad hermosa, que es, tiene la particularidad de generar conexiones, desconectar esas conexiones y que reconectar. Lo cual, a veces nunca
pasa. ¿Me lo puedes
pasa.
Repetir, por favor?
Sí, yo tampoco lo casé. ¿Cómo es?
Por ejemplo, tenemos neuronas, cuando nacemos tenemos un montón de neuronas. Esas neuronas no están conectadas. A medida que vos vas aprendiendo, se van conectando. Empezás a aprender a hablar y hay neuronas que se conectan y vos guardás en esas conexiones no solamente las memorias, sino aprender a mover los brazos, a caminar. Esas conexiones cada vez se vuelven más rígidas y te cuesta más aprender
cosas.
¿Por qué
se vuelven más rígidas?
Porque las neuronas se ponen...
¿Más viejas?
Sí.
Ah, ok. ¿A partir de cuándo? ¿De siempre?
Es bastante fuerte el dato.
Dale,
pero...
decímelo. Vamos muy que lo
fuerte.
Bancamos.
Cuidado, dato fuerte sí. de Fabricio Ballarini. Señor, agárrese a sus neuronas.
Nuestro claro, máximo... ¿Cuándo las neuronas empiezan a endurecer?
Nuestro máximo pico, o sea, cuando tenemos el esplendor del cerebro,
anteayer.
Fue a los 20 y pico de años, 25, 24. En ese momento podemos aprender un montón de cosas.
De ahí hasta los 25, digamos, sí. del 0 a 25, que está todo plástico es y se mueve y bla,
sí,
bla.
Las conexiones se dan mucho más frecuentes. En ese momento empieza a caer...
De antes de 0.
De antes de 0, claro. Bueno, déjalo. Sí. No, es verdad. Ahora, no, pero dice que el esplendor es a los 20 y pico. Y a los 25 después empieza todo a
caer. Empieza a decaer muy lentamente y durante la vejez. 26
o no. La mayoría de la gente se casa a los 26 años.
Es verdad.
En el mejor momento del cerebro.
27 también. 27 o sea, que también. Vos decís que se endurecieron.
Cuando
las
se empieza a desconectar la
conexión. Es una muy buena explicación.
Pensalo, ¿eh? Pensalo, no me acuerdo a qué edad te casaste, pero pensalo. Lo digo así en general, no doy nombre. Sí.
¿Hay algún correlato de otro órgano que envejezca a la misma velocidad que el cerebro?
¿Qué dijo?
Sí.
¿Eh?
Sí, no, está claro.
¿Te lo pregunta?
Sí, ¿algún órgano que envejezca,
¿no? a la misma velocidad?
Que la gran limitación que tenemos los humanos, pensemos que en los últimos años empezamos a vivir muchísimos más.
Pensé, viste, como en un doble sentido, no sé por qué. No,
un poquito yo... tiene también, porque no sé cuál es el órgano. Que...
el apéndice.
Por ejemplo.
Es un órgano, doctor.
No, el cerebro es la gran limitación que tenemos, o sea... La mayoría de las personas mayores a 80 años, se estima que el 50% de la población mundial posterior a los 80 años va a padecer de una enfermedad que está relacionada con el cerebro. Quizás te puede funcionar perfecto el hígado, los riñones, podemos reemplazar el corazón, pero por ahora no encontramos la manera de que hacer más...
Una enfermedad relacionada con el cerebro es Alzheimer o arteriosclerosis o demencia. Siempre así, siempre terminamos mal.
con el cerebro.
Por eso hay que disfrutar.
Hay que disfrutarlo, no, y hay que tomar vitamina E, qué sé yo, usted, doctor.
No, lo que tenemos que hacer, en el término de la memoria, es no depositar todo a dispositivos, tratar de retener, tratar de prestar atención. El momento, saber que la tecnología está buenísima para determinadas cuestiones, pero también es nefasta para otras. Si nuestro cerebro le presta poca atención a las cosas.
Sí, sí, claro. Mientras,
pues, vas haciendo varias cosas a la vez y en general lo guarda todo la computadora.
Claro, lo que vas a hacer es depositar todo ahí y no le vas a prestar atención a nada.
Ya no recordamos números telefónicos. No recordamos la agenda.
Y mirar el celular es algo terrible, porque toda tu atención va ahí, no solamente cuando conducís.
¿Eso no le hace bien al cerebro?
No.
No, pues pensemos en eso, no queremos. Ponele que tenemos suerte y los riñones, todo eso está funcionando a los 80, ¿no? Y, pero bueno.
Es importante seguir
estudiando. ¿Cómo hacemos para que no nos venga la demencia senil?
Seguir estudiando. Hay una cosa que yo hablo en el libro que se llama reserva cognitiva. Y es muy simple de entender y está buenísimo que en sus casas hagan el esfuerzo por, no solamente por entenderlo, sino por ponerlo en práctica. Todos nacemos, imaginemos, con un libro en blanco, ¿sí? Y a medida que vamos creciendo, vamos a empezar a escribir.
Es lo que quiere Martín Angulo.
A escribir cosas, imaginariamente, ¿sí? Pero damos de cuenta que somos dos clones, dos gemelos, ¿sí? Donde un clon tuvo la oportunidad de ir al colegio, tuvo un montón de amigos, viajó, fue a la universidad, leyó libros. ¿Qué va a pasar? Va a escribir muchísimas más hojas, ¿sí? La otra persona no tuvo esa oportunidad. Se quedó en su pueblo, no pudo estudiar, no tuvo amigos. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un libro muy cargado de información y otro con menos información. Cuando los dos llegan a ¿la vejez qué es? Las neuronas se mueren. Las hojas de esos libros se van a arrancar. ¿Qué va a pasar? Si escribiste 100 hojas, vas a jugar con muchas más, con muchos más aprendizajes. Por eso es importante seguir formándose, seguir leyendo. La gente que
eso va a servir, digamos, para los 85, decir.
O la gente de 85 años, por ejemplo, los nietos, sigan visitando a sus abuelos, que sus abuelos puedan evocar esos recuerdos, que esos abuelos vayan a clubes, que vayan a viajar, que generen recuerdos nuevos. Eso genera que el cerebro se siga conectando y ayuda muchísimo a mejorar la salud.
No, aguanta. Aguantemos todos. Tenemos un montón de preguntas. Es reinteresante todo esto. Hay una versión de Duerme Negrito que me encanta, que es de Mercedes Sosa. Me encanta. Es casi familiar el encante, porque se escuchó mucho en mi familia. Duerme Negrito por Mercedes.
Duerme Negrito, que tu mamá está en el campo, Negrito. Duerme Movila, que tu mamá está en el campo, Movila. Te va a traer codornices para ti. Se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. Chica puma, chica puma, a puma, chica puma. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pan negrito chiquitito, pan negrito, sí. Trabajando, sí. Trabajando. Mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Trae rica fruta
trae mucha cosa para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita. Chica puma, chica puma, capuma, chica puma.
Es un amor esta versión, Rafa, es un amor, porque la canción es un amor.
Bueno, Jairo es un amor grande, pero...
Ahí me la cantaban para dormir, no, sí, es divina, sí, es una dulzura.
Preciosa,
es una dulzura.
Lo que pasa es que cuando la canta Mercedes les pasa el trapo a todas.
Sí, ¿no? En general.
En general.
¿Tenés un aviso parroquial? ¿De, sí, de cuándo es la actividad?
Por los 80 años de la radio que estamos celebrando.
¿Es para mañana?
Para mañana, martes. A las 18 en la sala 513 del piso quinto del CCK, que continúa el ciclo de charlas de Radio Nacional en
pero
el marco
son
de los festejos de los 80. Sí, en esta oportunidad, humor y radio. Es el tema que convocará a los profesionales del humor, de la radio y de la televisión. Van a estar Malena Ginsburg, tu invitada. Chocolate, un compañero de la casa. Juanjo Salce, Martín Bilic, también de la casa.
¡Martín Bilic!
Y el Negro Álvarez, también de acá.
Y el Negro Álvarez. Va a ser divertido.
Anécdota,
a las 6 de la tarde, mañana en el CCK.
Exactamente. Repetimos, sala 513, piso quinto, CCK, allá en Sarmiento.
Entrada libre y gratuita.
Sí,
y
sí,
así
sí,
se va, así de una y entras. Chao, permiso, sí, vengo a escucharlos.
Y conozca personalmente a toda esta gente.
Te va a traer todo risa para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo.
Vamos a terminar por lo menos, ¿qué? Perdón.
Tengo sí, un problema con Bilic, ¿no? Que no nos terminamos de plantear. Él tiene un montón de recuerdos de un montón de personas diferentes.
Que incluso quizás no conoce.
Que, claro.
Yo, por ejemplo, le presenté al Marcelo Bonelli verdadero.
Mirá, y pero, se acuerda un montón de cosas la vida de Marcelo Bonelli.
Claro, él tiene recuerdos de personas claro, que no conoce. Es muy loca la vida de él.
Cuando sueña, ¿con qué personalidad soñará?
No, todo eso lo vamos a... Otro día, por favor, vamos a analizarlo, ¿no?
Sí, sí, vamos a descuartizar. Digo,
No, es muy loco, es verdad, es muy interesante. Pará, ya sé, Martín, estás como yo, estás en llamas para preguntarle a sí, Fabricio. Y además yo quiero escuchar hoy a Alejandro que nos diga... que nos recuerde y nos ilustre sobre cómo está cambiando el trabajo, ya que es el Día del Trabajo. Pero antes que nada, estaba diciendo Fabricio que yo le preguntaba, al mejor estilo autoayuda, ¿cómo hacemos para no volvernos locos después de los 80? Y él decía, bueno, nada, cuanto más contenido tenemos, ¿no? De alguna
sí,
manera,
más
información, más formemos, más nos movamos, en el sentido, la cabeza, el cerebro, eso que tenemos adentro.
Sí, no dejar... No. No, para, tengo la agenda, tengo el GPS, siempre hablo de lo mismo. Me paso horas viendo la televisión.
Por ejemplo, yo ahora escucho
a otras personas.
Escucho la música de... somos muy musicales en mi casa. Escucho ahora también la música de la playlist de mi hija de 15, ponele. ¿Me hace bien?
Sí.
Digo, me hace bien porque es la música de ella y me va a gustar. Digo, si me hace bien al cerebro, ¿no? No sé, sí, dice que sí. Dice que sí, pero se quedó sin micrófono, ¿no? ¿Qué pasó?
No, que hay algo interesante. Y es, sin duda, hay un envejecimiento biológico, para decirlo de un modo rudimentario, me corregirán, pero hay un envejecimiento material. Pero también es cierto que entre los 4 años y los 25 años dedicamos muchas horas de nuestra vida al aprendizaje. Es decir, hacemos un esfuerzo de aprender que después dejamos de hacer. La cantidad de horas promedio por año que se dedican al aprendizaje entre los 4 y los 22, 23, 24 años es muy alta. Y eso también explica que haya más plasticidad neuronal y más capacidades a esa edad.
Pero muchos de nosotros seguimos aprendiendo cosas después con el paso de los años. Y eso hace que la plasticidad... Digamos, esto me dio impresión, no sé a ustedes. Martín, también te lo quiero decir a vos. Me dio impresión esto de que se ponga duro los conductos. ¿Cómo son?
Claro, pero una cosa es aprender y otra cosa es estudiar. Uno puede seguir aprendiendo, pero la dedicación... de
sí,
horas al estudio
sí,
no es frecuente, baja
no,
mucho.
No es frecuente, pero si lo hacemos, mucho, si lo hacemos, aunque sean menos horas, esa dedicación hace que, como era,
sí,
los conductos se aflojen, se pongan plástico.
Está bien lo que decís, pero hagamos de cuenta que, no sé, te pones a andar en bicicleta a los 6 años y andás sin rueditas en 2 días la sacás. Pero anda a aprender a andar en bicicleta a los 55.
No,
vas a aprender.
En general la gente dice, no, mucho, yo ya no sé, yo no me animo, ¿viste?
Claro, pero anda a aprender, no sé, idiomas, quizás a los 10 es mucho más fácil.
Aprendí a manejar autos a los 45.
¿Bien? ¿Te costó?
No. No, era solo perder el miedo, pero
capaz
bueno,
que
digo.
Los 20 aprendían más rápido.
Y capaz que los 20 aprendían más rápido.
No sabemos.
Sí, tenés razón, tenés razón.
O más naturalmente.
No, no sé, no sé, porque hay muchas cosas que hay un foco también están los sentimientos, y el del miedo lo tenía antes y no lo
obviamente,
tuve después.
En el proceso, en la etapa madura de nuestra vida, pasado de los 25 que estamos hablando, empiezan otras responsabilidades, se nos va la parte lúdica, tenemos menos socio, pero más allá de todas esas cuestiones, esas conexiones, esas neuronas tienen menos tendencia a conectarse. Estas investigaciones no vienen solamente de humanos, que es muy difícil comprobarlo. Vienen
pobre Martín, quiere hacerte preguntas y no lo dejo porque tengo cantidad que no puedo parar. Te pregunto, esto que se dicen los médicos sobre todo, que hay un área que, digamos, sirve estudiar un idioma para que esa área del cerebro funcione mejor. ¿Es así?
Sí, el bilingüismo hace muy bien a no solamente la abstracción, sino hace muy bien a un montón de componentes. Armar, se sabe que las personas que aprendieron dos idiomas o hacen el esfuerzo para aprender dos idiomas tienen otra visión, como también la música. Escuchar o hacer música genera una variedad de abstracciones y de conexiones que te generan, por ejemplo, no sé, un chico de 5 años, hace escuchar música clásica, cuando tenga 25 va a escuchar otros sonidos y va a escuchar otras capas de música que una persona que no tiene el oído para eso de adulto no lo puede hacer.
En el colegio de mi hija menor tuvieron que estudiar obligatoriamente 3 años de violín, primer grado, segundo y tercero.
Qué bueno.
Eso sirve para, supuestamente sirve algo para la... parece que hay un estudio, etcétera, sí, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, con la matemática está bastante vinculado. El violín y la música clásica. Y también se cree, hay estudios, quizás no son miles de millones, pero hay estudios que indican que los estudiantes que incorporan determinados instrumentos musicales, piano también, tiene otros procesos de concentración, arman distintas las oraciones, en el lenguaje se manejan muchísimo mejor, utilizan nuevas palabras, por lo cual la música hace muy bien.
¿A qué no hay que exponer al cerebro?
Al estrés, lo cual parece algo imposible.
No, pero es imposible.
Sabía que me iban a decir
es
eso.
Es imposible. Sí, pero es verdad, para estar bien en general
hay dos tipos de niveles de estrés. Como si fuese un colesterol bueno y malo, hay un estrés bueno, que es el estrés que te motiva, que te mantiene atento, el que te acumula como un desafío,
como
a
un poquito de adrenalina.
Claro, es lo que comúnmente decimos esto. Por otro lado, el estrés que te agobia, el estrés o agudo, tipo una situación, chocaste con el auto, se te frenó el tren, tenés que llegar, ese es un estrés agudo. O también el estrés crónico, vivir bajo situaciones de estrés, una persona que no sé, tiene condiciones laborales malas o que tiene una dolencia familiar, que no sé, internaciones, que tiene que estar todo el tiempo en un hospital. Ese estrés crónico afecta a las neuronas, se sabe.
Afecta a todo el cuerpo, ¿no? Sí. Enferma además, sí. Eso dicen los médicos, que más de una vez las enfermedades terminales tienen que ver con un estrés crónico celular.
Sí, el estrés afecta, hay muchísimas enfermedades que el sistema inmune se nutre muchísimo o se bambolea con nuestros niveles de estrés.
Me quedó algo sobre los idiomas. Suponiendo que la mayor parte de la gente, o mucha gente, cada vez se tienda más al bilingüismo. Dicen que con el paso de los años, si uno de grande le suma un tercer idioma y es complicado.
Sí, va a ser mucho más complicado. Pero
va a ser complicado, pero va a ser útil.
Mucho menos.
Para esto de la plasticidad del cerebro.
Pero, por ejemplo, hablando de tecnología y idiomas, hace poco salió una aplicación con unos auriculares muy pequeños que vos te los podés colocar y podés hablar en cualquier idioma con otra persona, te traduce automáticamente. Eso, por un lado, decís...
Pero vos tenés que hablar vos hablas en tu español, idioma y el otro en otra.
Claro. Por un lado decís, está buenísimo, porque vas a Rusia y te puedes comunicar con cualquier persona, vas a cualquier lugar, a Japón, que es imposible.
Claro, porque capta...
Capta el idioma el
es
original.
Traductor
es
online,
un traductor
digamos.
Online con un auricular. Entonces vos podés hablar, tiene un micrófono, súper interesante el proyecto. Pero, por otro lado, más allá de que los profesores de idiomas no están muy contentos... está buenísimo aprender otro idioma, porque aprendes otro bagaje, está buenísimo aprender otro idioma, un instrumento musical, a bailar, está buenísimo aprender, siempre.
Los que proponen un idioma bien difícil, tipo como si ahora estudiáramos mandarín, ¿no? Sí. Como que se supone que hay una parte que empieza a funcionar que no la tenemos funcionando todo el tiempo.
Sí, de hecho, la estructura, nosotros tenemos dos hemisferios en nuestro cerebro. En nuestro cerebro, la parte izquierda, el hemisferio izquierdo, está muy relacionado con el lenguaje. Y es divertido entender que hablar es muy complejo, porque vos cuando hablas, hablas de forma online, o sea, todo el tiempo estás sacando palabras, y esas palabras las estás metiendo en una oración, en un orden determinado, con el concepto perfecto de esa palabra.
Pero eso lo aprendiste antes de los 25,
sí,
¿viste?
Sí, cuando eras muy pequeño. Entonces, el lenguaje ya es algo fascinante, que podamos hablar, claro, la escritura. A nivel evolutivo, nuestro cerebro es hermosísimo.
¿Para cuándo el chino mandarín?
No sé, pero hay algo interesante, y es nuestro sistema fónico. Cuando nacemos, está preparado para pronunciar todos los sonidos de todos los idiomas que existen. Y a medida que aprendemos determinados idiomas, perdemos capacidad de pronunciar sonidos de otros idiomas. Hay un desaprendizaje en el aprendizaje de idiomas.
Pero vos, por ejemplo, ¿estudiarías ahora un idioma nuevo?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Lo estás haciendo?
No en este momento, porque me lleva mucho tiempo el piano.
¿Cuándo fue la última vez que estudiaste un idioma? Estudiaste, ¿eh? ¿Cuántos años tenías? ¿Eras chiquito? ¿O de grande estudiaste un idioma nuevo?
No,
¿fuiste a estudiar un idioma nuevo?
Estudié en la adolescencia y estudié, pero poco tiempo, ya de adulto, un par de años, varios años, un tercer idioma.
¿Cuál?
Un cuarto idioma, alemán.
Alemán, eso sí que es complicado. Sí. ¿Vos, Martín?
Tengo ganas de estudiar italiano desde hace años, y no, la última vez que estudié idioma fue hace 15 años.
No, ahí estamos mal, con Martín. Tenemos también, que tengo yo, ganas, ¿viste? Tengo
sí,
ganas.
También, sí,
tengo ganas, no tengo tiempo.
Vos tenés ganas también.
La exigencia familiar me pide un italiano.
Estudiaste en el colegio, inglés, supongo, sí, y después sí. No estudiaste en ningún idioma.
Está mal.
¿Y vos, Rafa?
Tendría que terminar mis estudios de inglés, que los tengo incompletos.
Bueno, no, pero no hay que terminarlos. La idea no es terminarlo ni conseguir el diploma, sino básicamente saber hacerlo, poder hacerlo, aprender. Hay que, vos decís, es aprender.
Sí, hay que aprender todo el tiempo.
No, lo que quería agregar, que es cada vez más frecuente que nuestros adultos mayores completen o inicien una carrera universitaria.
Sí.
Digamos, como el cuerpo aguanta.
Eso está
buenísimo.
Los
chicos están grandes.
Está buenísimo para el cerebro.
Sí, pasa, no sé, por ejemplo, no sé, tus hijos son grandes y tenés un poco de tiempo libre, no solamente leer un libro, si podés hacer una carrera, eso le hace genial al cerebro. No solamente en el estudio está la incorporación de material, sino te genera una cuestión social que no tenías. Te genera empatía, te genera discusión. O sea, brinda el abanico que da la educación. O sea, es lo mismo la escuela, pero trasladarlo a una persona que quizás está encerrada en su casa o no está haciendo determinadas actividades, es brillante. Por lo cual, aumentado en el grado de dificultad, que le va a costar muchísimo más por ser grande, yo aplaudo de pie a esas personas que se reciben de abogado a los 80.
Sí, pero tienen otra perseverancia.
Bueno,
sí.
de eso seguimos hablando después, ¿les parece? Porque es muy, muy, muy interesante, y porque además a mucha gente le gustaría aprender algo nuevo, un oficio, una carrera universitaria, un idioma, pero le da fiaca, y de eso hablamos después, porque es una cuestión como del primer empujón, ¿viste? Después te embalás. Vamos a presentarlo a Alejandro Katz como columnista de este programa, por más que está, por suerte, acompañándonos todo el programa. Qué lujo que esté acá todo el primero de mayo. Pero ahora como columnista, decía, porque es el Día del Trabajo y el trabajo está cambiando, y el trabajo que vemos, por ejemplo, nos costaba menos a nosotros conseguir, les cuesta cada vez más conseguir a la gente y mucho más a los jóvenes.
Bueno, no solo les cuesta mucho más, sino que costará cada vez más. Desaparece el trabajo, desaparecen tipos de trabajos, cantidades de trabajos. María Laura ya me está a punto de retar porque dije, no solo nos cuesta más, sino que nos costará todavía más. Pero no solo fue una afirmación, no
claro,
fue una
claro,
negación.
Perfecto.
Fue no solo eso es cierto, sino que también
nos va a costar más.
Cada vez más. Pero el primero de mayo se celebra el Día del Trabajador y se conmemoran las luchas de Chicago, luchas por los derechos de los trabajadores. Y yo creo que debemos empezar a pensar en cómo luchar por los derechos del no trabajador y de los no trabajadores. Es decir, por los derechos que debemos tener en ausencia de ese bien escaso que es el trabajo. Nuestra cultura contemporánea en las sociedades capitalistas asocia buena parte de los derechos al empleo. Uno tiene derecho al tiempo libre si tiene un empleo, tiene derecho a las vacaciones si tiene un empleo, tiene derecho a un acceso a la salud si tiene un empleo, tiene derecho a la jubilación si tiene un empleo. El punto es que todos esos derechos deberían ser derechos ciudadanos, no derechos exclusivos de los trabajadores. Y en la medida en que haya menos trabajadores, más necesidad de reconocer y garantizar esos derechos en ausencia del trabajo. Durante mucho tiempo, los reformadores sociales se concentraron en la estructura de la propiedad y del capital a la hora de pensar modelos alternativos de sociedad. Y me parece a mí que hay que concentrarse no en los modelos de propiedad del capital, sino en los modelos vinculados con el uso del tiempo y la autonomía de la vida, y eso implica pensar en sociedades en las que el trabajo sea cada vez menos un factor de los derechos no solo que mencionaba, sino también de los derechos a una vida digna, de los derechos a recibir un ingreso con el cual garantizarse un umbral de bienestar básico. Hay que empezar a pensar una sociedad en la que el trabajo esté más distribuido, menos horas y menos días por persona y más personas haciendo más cosas. Una sociedad en la que quien no trabaja tenga garantizados los bienes básicos que le permitan vivir. Una sociedad en la que el futuro no sea una amenaza en función de la permanencia o no permanencia en posiciones laborales que son cada vez más inestables. Hay que cambiar el eje. Hay que cambiar el eje, quiero decir, el problema no tiene que ser una reestructuración de las sociedades poniendo el eje en el capital, sino una reestructuración de las sociedades poniendo el eje en el trabajo. Y empezar a tratar de imaginar la conmemoración de un día del no trabajador, pero no por eso del no ciudadano, no por eso del que no tiene una vida digna. Un día en el que podamos celebrar que los derechos a una vida digna no tienen que ver con la obligación o el derecho de trabajar.
Alejandro Katz.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
Y si se trata de trabajo, esta producción pensó en la zamba de Juan Panadero. No sé si tendrá data Rafa, pero si no nos va a buscar. Tengo. La zamba de Juan Panadero tiene varias versiones. Por suerte tenemos varias maneras de disfrutarla hoy. ¿Es de Castilla, Leguizamón?
Y de, sí, de las dos. De la dupla invencible de Salta.
Y porque la canta el dúo salteño, contanos.
Don Juan Riera nació en el año 1894 en Ibiza, España.
Juan Riera era el panadero.
Todavía no lo era.
No lo era, nació en Ibiza.
Se establece muchos años después en Tucumán y definitivamente se establece luego en Salta, que es donde abre su panadería en la calle Lerma. La característica de ese local era la generosidad de su propietario. Cualquiera que necesitara realmente de pan podía servirse. Es más, hasta tenía un catre de tiento por si había alguno lingera que venga medio cansado. Podía pasar la noche en su casa.
La tenía re clara, como explicó Alejandro, los derechos sin pagar en este caso, nada. Cualquiera que necesite le daba el pan, ¿no? Y convidaba el pan, generoso Juan Panadero.
Y hasta era Juan Riera Secas, Rierita le decía Manuel Castilla, porque era su panadero. Castilla, periodista, trabajaba en el Intransigente, se quedó sin trabajo un día. Y le dijo, Rierita, no me traigas más el pan porque no tengo cómo pagártelo. Le dijo, me lo pagaste siempre, pan no te va a faltar. Y ahí nació esta zamba en forma de pago que es eterna, y Riera se va a estar riendo de todos nosotros en el cielo porque tiene esta maravillosa composición a su nombre.
Qué grande, Juan Panadero, su generosidad está presente en la canción de Manuel Castilla, y con el Cuchi Leguizamón hacen el dúo salteño. Vamos a escucharlo.
¡Qué lindo! que yo me acuerde de don Juan Riera cantando. Y así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entregue el alma. Y daba esa flor del trigo como quien entregue el alma. Como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres le dejaba la noche a la puerta abierta, si a los pobres le dejaba de noche la puerta abierta.
Esa fuente de trigo, como quien entra.
suave, Pedro Aznar, como quien entrega el alma, el panadero entregaba el pan, suave, suave, súper suave y agradable.
Estas onditas, los buenos intérpretes aprovechan para lucirse.
Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta.
Pensaba, Fabricio, que Fabricio escribió el libro REC, ¿por qué recordamos lo que recordamos y olvidamos lo que olvidamos? Y les voy a recordar a todos por si acaso, porque yo me olvido que hay que recordar que él es científico y que en realidad está como divulgador de ciencias, pero él es licenciado en ciencias biológicas y es doctor y es postdoctor. Yo no sabía que existía el postdoctor, es como la posverdad. Es postdoctor por Facultad de Medicina de la UBA. ¿Sos sí, postdoctor?
Después hace un doctorado, se llama postdoc, como para seguir estudiando un poquitito. Tomás, izquierda okay. De la cuerda del estudiante.
Listo. Entonces, Fabricio nos está enseñando cosas sobre el cerebro y yo pensaba que, como así como medio en chiste decimos el cerebro como una persona que está dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, ¿no? Como esta cosa de dividir siempre la razón del cuerpo, el pensamiento del cuerpo, también lo pensamos como solos, ¿no? Pensamos nuestra memoria, nos pensamos solos con el cerebro. Y pensaba qué rico y seguramente qué útil para las neuronas es pensar los recuerdos entre varios, ¿no? O sea, estar la socialización también tiene un sentido para el cerebro a lo largo de la vida. Porque, sí. Porque todo cobra más vida y porque si yo, por ejemplo, con Alejandro, mira, lo tengo acá y justo estoy pensando, tenemos recuerdos en común. Seguramente si encontramos una anécdota para contarnos, podemos ir sumándole cosas y el otro puede hacerle acordar al otro
tal cual
algo que no se acordaba tanto.
Sí, la memoria colectiva. Tenemos en nuestra cabeza memoria de muchísimas personas.
Incluso un inconsciente colectivo.
No, claro, cual. Sí, bueno, pero ya nos fuimos muy lejos con el inconsciente colectivo y la memoria colectiva. Yo estaba hablando, mira, estaba hablando de alguien con quien tenés una historia, una anécdota, y cuando la recordás, vos recordás una parte y él recuerda el otro, la otra.
Y a veces no recordás nada. Yo,
y a veces pensando, dice, no fue así.
Claro, yo estaba pensando... ¿Se acuerdan esos álbumes familiares o de amigos que tenías? Que habían pocas fotos, no era como ahora que teníamos miles de fotos.
Yo creo que no van a estar en la foto, están en el teléfono. ¿No? Poca gente las imprime. ¿Eh?
Claro, pero había un ejercicio hermoso que era cuando eras chico, te ponías a ver fotos de la infancia y muchísimas fotos no recordabas porque viviste muchas cosas y capaz estabas con una abuela o tu mamá y te decía, acá estuviste, en esta playa pasó tal cosa. Y en ese momento hizo que ese recuerdo empiece a cobrar vida. Te lo imaginaste de una determinada manera y es muy probable, casi en un 100%, que vos cada vez que vuelvas a ver esa foto empieces a evocar un recuerdo de esa foto, de un recuerdo que no tenías. Eso es algo absolutamente natural.
No tenemos fotos, Alejandro. Yo no tengo foto de vos a los 19 años.
No, yo tampoco.
Qué mal estamos. Estamos muy mal. No podemos recordar anécdotas. Podemos.
Sin foto con dibujos, también podemos.
Podemos dibujarnos, claro. Ponele.
Sí, pero hay algunos estudios muy interesantes. Recuerdo particularmente uno para probar cómo el recuerdo es construido. Y es un estudio sencillo en el que se confrontaba a un hermano con los recuerdos de las vacaciones en la infancia y
¿hermano con hermano?
A uno con los recuerdos familiares.
Ah.
Dos hermanos y sí. A uno se lo iba confrontando y empezaba a recuperar y a reconstruir las vacaciones de tal año, las de tal otro. Y las de tal otro, las que fuimos a la playa con mi hermano y mis padres, y fue extraordinario, y lo dejan y avanza y le dan pie y va armando y adornando ese recuerdo y cargándolo de vida y añadiéndole fragmentos más pequeños y detalles de olor y de comidas y de situaciones. Y al final le dicen, pero es que vos no estuviste esas vacaciones en la playa con tu familia. Sí, ¿cómo que no estuve? Y la evidencia empírica de dónde estaba es tan fuerte que no puede creer que no fuera
una experiencia lo que estaba recordando, sino la construcción de un recuerdo.
Bueno, de eso está hablando Fabricio desde que llegó, la construcción del recuerdo.
Una cosa que es interesante, que uno dice, bueno, ¿para qué necesito la memoria? No solamente para recordar una calle, una canción, una anécdota. Para mí algo fascinante. ¿Ustedes pueden evocar un sentimiento? O sea, yo te digo, evocame felicidad. O sea, generate felicidad. No. ¿Qué tenés que hacer?
No sé.
Tenés que viajar en el tiempo a una situación.
No, y no podés, no
es
podés.
Es muy difícil. O sea,
ser un actor, quizás.
Un actor, sí, tiene un ejercicio. Pero, digo, a veces la memoria que la tenemos como instaurada como en un cajoncito cerrado nos sirve para componer miles de cuestiones. Hay algo fascinante. La memoria no solo sirve para recordar y viajar al pasado, sino nos ayuda a proyectar. Sin la memoria no podríamos proyectar ningún paso que damos hacia adelante en el tiempo. O sea, porque para proyectar lo que va a suceder dentro de una hora, necesito recuerdos, necesito haber aprendido, necesito saber dónde voy.
Hay muchos momentos que son así como muy choqueantes, ¿no? Como que uno vive con intensidad ese momento. La memoria después sirve para, digamos, volver atrás y reflexionar mejor de lo que viviste, de lo que sentiste, más allá del shock.
Sí, si lo pensamos, está buenísima la pregunta, si lo pensamos evolutivamente, ¿por qué existe la memoria? ¿Para qué? Y si lo pensamos desde el lado desde el shock o desde la sorpresa, ¿por qué nos sirve acordarnos de lo que nos sorprendió, positivo o negativamente? Básicamente nos sirve para poder evitarlo si fue negativo. Hagamos de cuenta que tal esquina te pasó tal cosa y te sorprendiste negativamente. ¿Por qué lo tenés que recordar? Para no volver a esa esquina.
O un sufrimiento.
O un sufrimiento. Para no, digo, una esquina puede ser una relación, sí, un trabajo, lo que sea.
¿Sabés qué pensaba en esto de que tenemos tan culturalmente tan separado aquí de este lado de Occidente el cuerpo de la cabeza, sí, o el cuerpo del cerebro o la razón del cuerpo, como la palabra que quieran? Sí. Al punto que no hemos hablado, salvo cuando vos nombrás la música, de cómo los recuerdos vienen a través de los sentidos. O sea, hay algo, para mí, no hay nada más fuerte que los olores, sí, para recuerdos. Y para mucha gente. Del mismo modo, la música, la voz.
Sí, y es...
Los gustos, los sabores.
Hay algo terrible que le pasó a un amigo mío que... Perdió un familiar y tenía en el celular grabada la voz del papá. Y fue terrible cuando perdió el celular decir, yo sé que me voy a olvidar de esa voz. O sea, quiero sostener esa voz. Y a veces tenemos sentidos que nos ayudan más a evocar. Un olor puede ser la casa de la abuela, una foto. Pero ese sonido que se fue no va a aparecer. Es terrible cómo a veces esa pérdida de determinados recuerdos nos puede condenar. O sea,
ahí no alcanza con el cuaderno que no. Proponía Martín Angulo, nuestro compañero, proponía un cuaderno para ir escribiendo recuerdos. Me parece espectacular. Yo lo he hecho, pero era adolescente. No sé si ahora sería capaz de escribir todo, pero está buenísimo escribir algunas cosas que uno no quiere olvidarse.
O pensamientos, sí.
Pero es verdad, las voces, ¿no? Qué fuerte.
Yo pienso de escribir los cuentos que le invento a mi hija. No, sí. Nunca lo hago, pero digo, para acordarme de los 20 años...
Hacelo.
Me hiciste acordar de algo. Yo tengo un bebé de un año y poquito. Y cuando cumplí un año, justo estaba cercano a un viaje, estaba en España, y escribí un montón de cosas que es lo que yo no me quiero olvidar de este primer año. Y se lo leí en un video como algo de tratar de consolidarlo de alguna manera... Y es terrible pensar que todas esas cosas, probablemente si no las escribía o no las decía, se iban a perder. Y eran, para mí, en este año fueron todo.
¿Escribiste? ¿Qué hiciste?
Sí,
¿sacaste todas las fotos? ¿Filmaste?
No, escribí y en el relato me empecé a dar cuenta de la cantidad de cosas que me había olvidado y me generó una desesperación, porque ese momento, es el primer año es como, wow. Y creo que está bueno el ejercicio ese.
A mí me pasó algo parecido cuando mi hija fue al jardín y tenían que contar la historia de su origen y tenía que estar relatado por la familia.
Entonces me obligaron a pensar en ese momento. Claro. ¿Por qué le pusimos ese nombre? ¿Cuándo había nacido? ¿De dónde había venido? ¿Cómo era? Y al dejar, yo lo tengo guardado eso y lo, a veces lo leo y se me pianta un lagrimón, ¿no?
Y, pero eso es maravilloso, pero además es maravilloso lo que aprendimos hoy, que probablemente mucho de lo que vos contaste está construido por nosotros, ¿no? Con el material que nos quedó dando vuelta, armamos una historia más o menos verosímil y parecida a la realidad, pero no es la realidad.
Sí, yo de todos modos tengo mi reserva respecto de la voluntad de dejar el registro absoluto de todo. Creo que está bien.
Vos decís, pues después salen los medios. En
no, ni siquiera, pero pienso que hay, y que es muy característico de nuestra época, la voluntad del registro exterior a uno de los recuerdos, las anécdotas, las lo que fuere. Y me parece que hay una dimensión que se juega entre el olvido y el recuerdo, entre lo que se puede y lo que no se puede, es una dimensión puramente vital que hay que tratar de preservar. Quiero decir,
anda a explicárselos a todos los que se sacan selfies, bueno, todo el tiempo, qué fiaca, ¿no? Qué fiaca tremenda. Refiero, digo, ¿qué van a hacer con todas esas fotos autorreferenciales de lugares que quizás, como decíamos recién, ni siquiera disfrutaron, ¿no?
O sea, hay gente que llega a un lugar y lo que primero que piensa es en sacar el celular y no vivir ese claro. instante.
Bueno,
lo que decía
recién Martín.
Claro, registrado. Sí, coincido absolutamente.
Hay gente, no. La mayor parte de la gente, cuando uno tiene la suerte de viajar turísticamente a un lugar, la mayor parte de la gente no está... A ver, fui con mis hijas al Coliseo, una de ellas todavía no lo conocía, y de verdad esta vez, pues ya fui varias veces, pero esta vez me impresionó. La gente solamente estaba sacándose selfies, solamente. No estaba en el Coliseo, no tenía ni idea.
De conexión.
No conectaba, no estaba como nosotros hablando, tratando de explicarse o explicarle a los hijos qué había pasado ahí, o siguiendo, hay un recorrido en el Coliseo que hay que seguir, y que te va explicando con lo que te dan para escuchar. No sé, nada. La gente se sacaba solamente selfies.
Sí, y yo hago un ejercicio medio ridículo de pensar, o sea, ¿por qué sucede eso? Y es el miedo al olvido, o sea, y en algún punto la justificación que doy es, el humano en algún momento de la historia de la humanidad empezó a contarse historias, y esas historias se empezaron a deformar todo el tiempo, hasta que comenzó, ¿qué? La escritura. O sea, hoy sacarse una foto, hacer un video, es hacer que algo... Tener conciencia de que el olvido va a llegar.
Qué bueno
está. Lo peor
está.
Es prohibir el recuerdo.
Mucho peor.
Estoy pensando en los viejitos que le cortaron la web cuando estaban viendo pornografía.
Bueno. Samba de Juan...
Ese cerebro está sano, está vivo.
Samba de Juan Panadero por Ligia. Qué bien canta Ligia Piro. Ligia Piro es la hija de Sona Rinaldi y de Osvaldo Piro. Vamos a compartirla un poquito.
Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando.
Porque porque no hay tiempo para escuchar tanto. Aunque quizás la escuchamos un poquito más. Le recomiendo Ligia Piro para cualquier tema, pero esta es la espectacular samba de Juan Panadero. Como dice el Rafa, estas canciones divinas son para lucimiento de grandes intérpretes. No podemos parar de hablar con Fabricio, porque el tema del cerebro es apasionante, porque sabe una bocha y porque todos nos quedamos pensando en nosotros mismos, evidentemente, no solamente en nuestra vejez, sino a cuánto le prestamos atención, cuánto hay de nuestra curiosidad, en nuestra memoria.
Sí, la curiosidad es todo. Hace muy poco se comprobó que cuando vos generás a los alumnos un estado de curiosidad, aprenden muchísimo más.
Ojo conmigo que te vivo como Mirta, ¿eh? Te hago el programa hasta los 90. Claro, porque si la Mirta es muy curiosa, sí. No es porque sí. Que está tan lúcida a los 90, ¿no?
Sí, para mí la curiosidad atada a lo que los científicos llamamos normalmente pensamiento crítico, esa como dudar de determinadas cuestiones, que los chicos es natural, vivimos con esas dudas.
Ahí les aseguro que Alejandro pasa los 100 con el tema de la curiosidad y el pensamiento crítico.
¿La curiosidad es natural o una persona que no es curiosa se puede convertir en curiosa?
Es natural, pero está bueno forzarla.
Puedo decir algo que es una berretada, porque no soy nadie, pero la curiosidad, no sé, a mi criterio, no se estimula en la infancia, no la estimulan los padres.
La curiosidad es una estrategia evolutiva que tiene
que ver... ¡Qué bien lo dice el columnista!
Es una estrategia evolutiva que tiene que ver con... es esencial para el aprendizaje, y el aprendizaje es fundamental para el éxito en el... Ahora... la sustitución de la información que uno obtiene gracias a la curiosidad por información que garantiza un set de confianza y de tranquilidad cancela la curiosidad. Quiero decir, un chico sobreprotegido, sobrecuidado, es un chico que no va a tener curiosidad porque la necesidad de ir a buscar información para entender cómo desempeñarse es sustituida por una fuente externa de seguridad que es la madre, el padre o el ambiente. Eso está explicando qué pasa en algunos ambientes de chicos muy ricos que actúan en contextos de sobreprotección y luego tienen desempeños intelectuales pobres. No tienen la necesidad de confrontarse con mundos desconocidos que deben ser investigados.
No es una cuestión de proteínas, no es de proteínas solamente.
No es una cuestión de proteínas.
Les faltaron estímulos.
Y eso explica por qué, en alguna medida, algunas de las universidades más caras de los países pobres o de países de ingreso medio tienen que becar chicos de otro origen social para dinamizar lo que ocurre en los grupos de...
Dicen que cada vez más será así. ¿Qué hace uno con la información? Me preguntaba Fabricio. No me acuerdo la pregunta exacta, pero la quiero escuchar porque es compleja y me gustan los desafíos.
Sí, me pongo en el otro rol. Estar al tanto de tantas cosas, de que la sorpresa como se transforma en una rutina, porque una noticia viene con otra rutina, con otra noticia y otra noticia. ¿Vos perdés la sorpresa? ¿Transformás todo en una rutina? ¿Te acordás de determinados hitos? Porque estás asociada a conflictos sociales, climáticos, políticos, y cuando eso se hace a lo largo de muchos años, ¿cómo puedes retener todo eso?
Posiblemente uno retiene lo que más le interesa, ¿no? También en relación a las noticias, pero bueno, a ver, yo estoy en el lugar que tenía que estar, claramente a mí me interesa todo. ¿Viste? Cuando uno está pensando qué voy a hacer cuando sea grande, todo. O da igual, si mis padres hubieran decidido que yo tenía que ser cierta cosa, yo lo hubiera hecho. Y me parece que porque me interesa todo, entonces sí, me sorprendo.
No lo voy a generalizar.
No, me sorprendo genuinamente. Si no me sorprendí, no me sorprendí. Si me queda muy incómodo en general, trato de evitarlo y no hacerlo. Lo que hago me gusta, lo que presento me interesa
y
en general me interesan las cosas que pasan.
Eso te digo, lográs que pese a esa rutina, a esa coyuntura, lográs sorpresas en eso.
Logro sorpresas todo el tiempo, por eso lo que más me gusta es el trabajo y por lo que más me gusta y no, es así, digamos, por eso le dedico tanto tiempo, porque lo disfruto muchísimo. Claro. Todo el tiempo logro sorpresas y hay algunas cuestiones que uno se va dando cuenta que le gustan más que otras, ¿no? Y que disfruta más que otras, o que dirías vos, retiene, ¿no? No quedan solamente en la memoria inmediata. A mí los fenómenos climáticos me apasionan, cada vez me apasionan más. Digo, ese tema de todo lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el universo más que en el mundo, pero me parecen absolutamente apasionantes. En realidad vivirlos, no tengo tiempo, pero me ha pasado intentar estar frente a un tornado, sí, y meterme de verdad, me parece, soy de esas.
Yo trato de hacer esta pregunta a la mayoría de las personas que están con mucha información, a los periodistas, cada vez que me hacen una nota lo consulto, y la mayoría de esas personas, más allá de tener un interés por el periodismo y por la comunicación, tienen muy buena memoria, es muy necesario recordar. No solamente
¿Pero por qué tenemos buena memoria?
En realidad, ¿es que sos buena periodista porque tenés buena memoria? ¿O en realidad hay un ida y vuelta distinto?
Pero me parece que uno tiene buena memoria justamente por esto que hablábamos antes, porque por esta estrategia evolutiva de la curiosidad.
Tal cual.
¿No? Porque la curiosidad fue un tema siempre, porque uno estuvo muy estimulado para ser curioso en todas las cuestiones. Entonces,
el tema es hasta dónde, qué es lo que decías.
Es muy
vos.
Difícil un buen periodista que no sea curioso. Es así, el periodista tiene que ser curioso. Sí. ¿No, Martín? A ver.
Sí, no, absolutamente. Sí. Y creo que la curiosidad te lleva a tener mucha información porque te interesa además.
Te interesa. Eso es lo que a él le llama la atención. A él le llama la atención, vamos a decir, lo que nos interesa en estas cosas, Martín. O sea, ¿cómo puede ser que le interese el tornado? No, y cómo, ponele que el tornado podría ser, pero ¿cómo puede ser que le interese un caso judicial en los detalles que Martín nos da siempre con un detalle que preciso?
No, digo, a lo que voy normalmente.
Sí, nos interesa. Contale, Martín.
Sí, absolutamente.
No,
sí,
no lo digo interesa. Como algo negativo. Digo, a veces en la ciudadanía vivimos, no sé, cuando una vez, por primera vez ve algo y hace como, qué terrible, y lo recuerda. Si lo ve dos veces, es menos tétrico. Si lo ve mil veces, pasas. Es como que lo sintetizas. Lo incorporas.
No, pero no es lo mismo. Nunca es lo mismo. Eso es porque el punto. En algunos casos siempre hay un comportamiento diferente.
Eso. Hacer que las cosas sean diferentes, que todos esos aprendizajes sean finitos y no sean parte de lo mismo. Quizás la estrategia pasa por ahí. Perdón que los analice.
No, hay varias maneras de ver la vida, ¿no? Una es, una berretada, Ale, te lo digo. Pero son esas cosas que uno piensa en soledad, que no tienen ningún tipo de asidero serio ni científico. Tengo la idea de que hay dos grandes maneras de ver la vida, bien, bien polares. O sea, nunca es que siempre es así, pero para ejemplificarlo. Da mucha explicación. Porque una es desde lo pasivo, desde esto de como vos decís, uy, qué fiaca, ¿no? Estar todo el tiempo con tanta información sobreinformada, con tantas cosas, cuando no todo es importante, cuando algunas cosas se te van a ir para siempre, gastar toda esa energía, o sea, lo que yo resumo, ¿sí?, en tanta cosa que en realidad no va a ser trascendente. Y está la otra mirada, que vendría a ser la polar, yo vendría a ser de esa polaridad extrema, que es, estoy recibiendo toda esta información y me estoy perdiendo más todavía. ¿Cómo hago para tener más información, para viajar más lejos?
La información
para
estar... te pasa por el cuerpo, no es que...
No, y la información la necesito tuyo, porque no me voy de vacaciones siempre al mismo lugar, al mar, para tener una rutina. Me voy de vacaciones a un lugar nuevo, ¿no? A conocer, a tener una experiencia. Eso, hay como dos grandes maneras de vivir. Más una más contemplativa y otra como
además,
más
la información
activa.
No,
debe haber muchas más, Ale.
Hay muchas más, pero digo...
Estaba hablando de las polaridades.
Pero la filosofía, durante mucho tiempo, entendió estos dos modos como la vida activa y la vida contemplativa, efectivamente. Y hay mucho escrito sobre esos dos modos, el activo y el contemplativo.
Después mezclamos un poquito, mixturamos siempre. Un poquito, ¿no? ¿Siempre?
Bueno, siempre, salvo en los extremos, y los extremos normalmente tienen que ver con algo que muchos ponen en valor, pero que en realidad son déficits. Quiero decir, el monje que se retira del mundo y se dedica solo a la contemplación, bueno, en algún punto es víctima de dificultades que convierte en un modo particular de estar en el mundo. Si uno no está en ese extremo, alterna la vida activa y la vida contemplativa
del mejor modo posible.
Gracias, Fabricio, porque estos son los días que más disfrutamos. Estos no, que no hay la actualidad, la información y...
No, gracias a ustedes porque me hicieron pensar en cosas nuevas.
¡Qué bueno!
Sí, me divertí mucho y el ejercicio de pensar... probablemente no me olvide la nota, así que está buenísimo.
Qué muchas bueno, gracias. Bueno, nos gran alegramos elogio, un montón. Elogio. Sí, nos encantó.
Es lindo pensar.
Como dice Homero Simpson, hola cerebro, ¿estás ahí?
Nos vamos a despedir hasta mañana martes y bueno, feliz día del trabajo, fiaca claro. Para todos, chau.